Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de Bebés en Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 24 de julio del 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Análisis BBC, las duras tácticas arancelarias de Trump están dando resultados. Y Gaza, cómo el hambre ha sido usada como arma de guerra en la historia y qué dice el derecho internacional. Y continuaremos con artículos varios. Comenzamos con análisis BBC, las duras tácticas arancelarias de Trump están dando resultados. Vemos una fotografía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el acuerdo arancelario alcanzado con Japón este martes como el mayor acuerdo comercial de la historia. Tres meses de negociaciones, el primer ministro japonés Shigeru Ishiba afirmó que espera que el convenio impulse la economía mundial. El acuerdo consiste en que los productos japoneses pagarán un 15% de arancel al entrar a Estados Unidos en vez de un 25% de arancel con el que había empezado Trump. Al mismo tiempo, Japón se comprometió a hacer inversiones por una suma de 550 mil millones en Estados Unidos. A continuación presentamos un análisis del editor de economía de la BBC, Faisal Islam. Japón es un factor clave para la transformación del sistema comercial mundial impulsada por el presidente Donald Trump. En sus propios términos, ahora podría decirse que su enfoque agresivo está dando resultados tangibles. Desde el principio, la parte estadounidense estaba hablando de las posibilidades de un acuerdo con Japón. Pero a pesar de varias reuniones, el acuerdo había sido extrañamente esquivo, hasta ahora. En un sentido estricto, esto es una victoria para el enfoque de Trump, especialmente si Japón se convierte en la ficha de dominó que lleva al resto del mundo a alinearse. Japón tiene ahora el mejor acuerdo, o mejor dicho, el menos malo, de todas las naciones con importantes superávits comerciales con Estados Unidos. El arancel general del 15% que se aplicará a los productos japoneses importados en Estados Unidos es superior al 10% del Reino Unido, pero ese país no tiene excedentes. Como ya ha informado antes, la furia de las negociaciones japonesas durante las conversaciones se hizo notar entre los diplomáticos de Washington, D.C., acostumbrados a la extrema cortesía de la nación asiática. Tokio estaba jugando duro. El ministro de Finanzas japonés describió los 1.1 billones que su país posee en bonos del Tesoro estadounidense, los mayores del mundo, como una carta que podría ponerse sobre la mesa. Fueron los rumores sobre la venta de bonos estadounidenses por parte de fondos de cobertura en Japón tras el anuncio de aranceles del Día de la Liberación de Trump en abril, lo que desencadenó una mayor venta masiva y mayores dudas sobre la economía más grande del mundo y el estatus de refugio seguro del dólar estadounidense. Así pues, el logro de un acuerdo tiene una enorme importancia en sí mismo y como ejemplo para otros grandes bloques económicos, incluida la Unión Europea. El acuerdo llega este miércoles, el día en que los japoneses reciben en Tokio a los líderes de la Unión Europea. Se había hablado de coordinar las represalias de Japón, la Unión Europea y Canadá. Esto frena cualquier iniciativa de ese tipo. Algunos miembros de la Unión Europea se preguntarán por qué no puede alcanzarse un acuerdo similar en el mismo momento que Alemania y Francia suben la apuesta de las represalias, quizá con los gigantes tecnológicos estadounidenses. El mundo espera los detalles al respecto, pero está claro que Japón ha protegido sus importaciones agrícolas, aunque importará más arroz estadounidense. No es claro qué puede cambiar la falta de popularidad de los grandes coches estadounidenses en el país, aunque las empresas privadas japonesas se verán respaldadas para invertir de alguna forma $500 millones en Estados Unidos. Japón ha hecho este acuerdo cuando podría haber esperado a ver cómo evolucionan las cosas y reaccionan los mercados internacionales cuando el 1 de agosto entren en vigor los aranceles más duros de Trump para una serie de países. La debilidad política interna de su primer ministro puede haber sido un factor, aunque otros países como Indonesia y Filipinas también han hecho tratos. El panorama general, sin embargo, es una cansada aceptación, por temor o algo peor, de que Estados Unidos imponga aranceles que hace un año habrían sido impensables para sus principales aliados. En el caso de Japón, fue la amenaza de Trump de aplicarles un arancel del 25%. Aumentan los ingresos arancelarios para Estados Unidos. Los aranceles recaudan ahora importantes sumas para el Tesoro estadounidense sin represalias contra los exportadores estadounidenses. con más de 100 mil millones en lo que va del año, alrededor del 5% de los ingresos federales de Estados Unidos proceden de los aranceles frente al 2% más habitual. El secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent cree que la recaudación arancelaria anual será de 300 mil millones de dólares. Está muy lejos de la cantidad recaudada por el impuesto sobre la renta, pero es una cantidad notable. Se está cobrando sin represalias directas y sin que en estos momentos se produzcan las turbulencias en el mercado como las vistas anteriormente. Sin embargo, la historia no acaba aquí. ¿Quién paga realmente estos aranceles? En última instancia, los consumidores estadounidenses costearán una gran parte en términos de precios que pagan por los productos importados. En el pasado, Bessent y otros han sugerido que un aumento del valor del dólar ayudaría a mitigar el costo de las importaciones para los consumidores. Ha ocurrido lo contrario. El dólar se ha desplomado en el primer semestre de este año, perdiendo un 10% de su valor frente a una cesta de divisas mundiales. Esto se sumará al costo de las importaciones, además de los aranceles. El panorama también es más amplio. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, declaró esta semana que la operación más concurrida del mercado en estos momentos es la del dólar corto, refiriéndose a una estrategia de inversión que busca obtener rentabilidad en transacciones de corto plazo utilizando el dólar. Añadió que los patrones de refugio establecidos en los mercados, especialmente el dólar estadounidense, estaban esencialmente quebrándose. Se está produciendo una reducción de la exposición al dólar, ya que las empresas y los operadores contratan ahora operaciones o coberturas destinadas a protegerse de su caída, declaró Bailey. Como he comentado antes, en los mercados existe la sospecha de que este dólar más débil puede haber sido en realidad parte del objetivo de estas intervenciones diseñadas para ayudar a impulsar, por ejemplo, la recuperación de la competitividad de los fabricantes estadounidenses de la región del cinturón de óxido en Estados Unidos, una región industrial que sufrió un declive económico. Además, Estados Unidos ha ayudado a su gran rival China a demostrar al resto del mundo que puede ser un socio comercial más estable. Para esta primera etapa de la Gran Guerra Comercial Mundial, el acuerdo con Japón es una victoria importante para la Casa Blanca que le permitirá enfrentarse a la sugerencia de que Trump siempre se acobarda, o como dicen en inglés, taco, por las siglas de la expresión en este idioma. Aunque también podrá traducirse en más victorias aparentes de cara a los plazos de la próxima semana, lo que impulsaría aún más la euforia de los mercados. El panorama económico más amplio sigue siendo mucho más turbio. Continuamos algo en Gaza. Gaza, ¿cómo el hambre ha sido usada como arma de guerra en la historia y qué dice el derecho internacional? Más allá de las balas y las armas, recursos básicos como alimentos, agua y medicinas han sido utilizados como herramientas de guerra a lo largo de la historia y, según expertos y organizaciones internacionales de ayuda humanitaria, están siendo también empleados actualmente en Gaza. La hambruna no es menos mortífera que las acciones militares y en algunos casos aún más cruel, ya que atenta contra la vida cotidiana de los civiles, convirtiendo la necesidad básica de supervivencia en un medio de presión y sometimiento. En Gaza, mientras continúa el asedio del ejército israelí y los bombardeos, se registran a diario muertes por desnutrición, especialmente entre niños. Las organizaciones de la ONU describen los lugares de distribución de ayuda como sádicas trampas mortales en medio de acusaciones de que Israel utiliza el hambre como arma de guerra. En los últimos dos días, al menos 33 personas, entre ellos muchos niños, han muerto de hambre en la franja, según el Ministerio Gazatí de Sanidad. Los últimos informes de Naciones Unidas indican que la situación alimentaria en la franja de Gaza ha alcanzado la fase 5, catastrófica, el nivel más alto de la escala, que indica el riesgo de hambruna según la clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases. De acuerdo con la evaluación de mayo de 2025, unas 470 mil personas, el equivalente a una cuarta parte de la población de Gaza, padecen hambre catastrófica, mientras que el resto de la población vive entre las fases de crisis y emergencia alimentaria. Ante esta cruda realidad, los residentes de Gaza afrontan una doble batalla: sobrevivir a los bombardeos y buscar alimentos. Cualquier intento de conseguir ayuda se topa con el uso de las personas como instrumento del caos, ya que los residentes se ven obligados a empujarse y luchar para recibir la ayuda de los camiones, relató Samer Al-Zaini, periodista de Jan Yunis, a Susana Gozos del Servicio Árabe de la BBC. Llegar a los camiones exige arriesgar la vida y la integridad física, y muchos resultan heridos o mueren por una bolsa de harina o productos enlatados. La situación es insoportable, las escenas de estampidas son más brutales que los bombardeos. Mujeres, niños y ancianos se juegan la vida en la lucha diaria por la supervivencia. Cada vez que entran camiones de ayuda, decenas de personas mueren o resultan heridas, especialmente en las zonas designadas como centros de distribución, afirma Al-Zaanin. Según el periodista, se trata de una política sistemática, no aleatoria, que recuerda las masacres históricas en las que la hambruna estaba vinculada a los objetivos de exterminio y control. Las fuerzas de defensa de Israel negaron este martes que en estos momentos esté ocurriendo una hambruna en Gaza, pero advirtieron que podría ocurrir próximamente. Apuntaron que la ONU y los grupos de ayuda internacional mantienen unos 950 camiones de ayuda en la frontera de Gaza que no están trasladando a ese territorio. De acuerdo con la FDI, la negativa de esas organizaciones a llevar la ayuda a la franja radica en que no están de acuerdo con los criterios aplicados por las autoridades israelíes para determinar qué productos pueden entrar en Gaza y cuáles no, según reseñó el diario Jerusalem Post. Política calculada de inanición. Para Jonathan Whittle, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, en los territorios palestinos, lo que Gaza está presenciando no solo es hambre, sino una política calculada de inanición. Según testimonios de organizaciones internacionales como OCHA, UNRWA, Oxfam y Save the Children, más del 90% de la población de Gaza se enfrenta a una dura lucha por sobrevivir, y los mismos informes advierten de que miles de niños corren el riesgo de morir por falta de alimentos y medicinas en una situación humanitaria causada por el hambre. El investigador Alex DeWall explica en su libro Mass Famine, Its History and Future, que las hambrunas contemporáneas suelen ser el resultado de decisiones políticas y militares deliberadas y no de la escasez natural de alimentos. Israel afirma que su objetivo no es castigar a la población civil, sino impedir que Hamás utilice recursos como alimentos y medicinas con fines militares o como tapadera de actividades terroristas. Centros de estudios israelíes como INS y UN Watch han acusado a la ONU y a las organizaciones de derechos humanos de difundir una narrativa engañosa basada en datos incompletos o desfasados. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha negado que existe una política deliberada de hambruna contra la población civil de Gaza, calificando las acusaciones de mentiras y calumnias, subrayando que el objetivo era impedir que los recursos llegaran a Hamás, no castigar a la población. En cuanto al ejército israelí, aunque reconoció la existencia de severas restricciones a la entrada de ayuda, negó la existencia de órdenes de disparar a los civiles que buscan ayuda. En Naciones Unidas, la resolución 2417 del Consejo de Seguridad, emitida en 2018, supuso un reconocimiento internacional de que el hambre ya no es solo una crisis humanitaria, sino un delito estrechamente vinculado a los conflictos. La hambruna, especialmente cuando es organizada, es un crimen condenable, según el derecho internacional, y está clasificada como método de genocidio en las convenciones internacionales. ¿Qué significa matar de hambre? Matar de hambre en la guerra es el hecho de privar deliberadamente a las poblaciones civiles de alimentos y agua, con el objetivo de presionar a sus responsables y hasta en organizaciones o estados y obligarles a someterse política o militarmente. Las prácticas de hambruna incluyen la destrucción de cosechas y ganado, como ocurrió en la guerra de Sudán y en la Ucrania soviética, impedir o retrasar la entrada de ayuda humanitaria, como documentó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en sus informes sobre Gaza y Tigray, atacar infraestructuras agrícolas y fuentes de agua e imponer bloqueos militares y económicos y el desplazamiento de agricultores o la confiscación forzosa de sus tierras. ¿Qué dice el derecho internacional? Los estudios del Comité Internacional de la Cruz Roja indican que la inanición se convierte en un arma cuando se utiliza para causar daños directos a la población civil, alterando el sistema alimentario y no como consecuencia incidental de un conflicto. Según el derecho internacional, existen varios convenios que prohíben el uso de la inanición como arma y advierten contra ella en cualquier guerra. Los convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo Adicional de 1977 prohíbe el uso de la inanición como método de guerra, especialmente contra civiles. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 1998, la inanición deliberada de una población civil es un crimen de guerra si se lleva a cabo mediante la retención de los suministros necesarios para su supervivencia. Resolución 2417 del Consejo de Seguridad, 2018, condena el uso del hambre como arma y vincula los conflictos armados, la inseguridad alimentaria y el riesgo de hambruna. El derecho internacional criminaliza el uso de hambre como arma de guerra y lo considera un crimen contra la humanidad, especialmente cuando se priva a los civiles de alimentos y medicinas, como está ocurriendo allá en Gaza, con el asedio y la inanición sistemática, según explicó la BBC al abogado Hassan al-Hattab. Estas violaciones constituyen crímenes de guerra según los convenios de Ginebra y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. A pesar de la claridad de los textos legales, la rendición de cuentas sigue siendo poco frecuente, según el abogado especializado en derecho internacional, debido a la falta de voluntad política internacional, especialmente cuando se cuenta con el apoyo de grandes potencias como Estados Unidos, por ejemplo. Hasta la fecha, ninguna parte en la historia reciente ha tenido que rendir cuentas claramente por el uso de la inanición, a pesar de los casos anteriores en Sudán, Siria y Tigray, señaló. La dificultad de los procesamientos. La impunidad y la falta de voluntad política para responsabilizar a los autores da cobertura a los autores para seguir utilizando esta arma silenciosa que acaba con la esperanza y la vida de un lugar devastado, según explica el historiador e investigador Assam Khalifa. Aunque el derecho internacional tipifica claramente como delito el uso de la inanición como arma de guerra, los enjuiciamientos a los autores siguen siendo muy escasos por razones complejas entre las que destacan la dificultad de probar la intención criminal. Uno de los principales retos en este tipo de casos es demostrar la intención deliberada de causar hambruna, especialmente en contextos complejos en los que se entrecruzan factores militares, económicos y medioambientales. Como señala el investigador Alex DeWall, la hambruna es a menudo un crimen sin autores aparentes, lo que dificulta el rastreo de responsabilidades legales directas, especialmente en ausencia de órdenes declaradas o confesiones oficiales. Complejidades políticas y falta de supervisión internacional. En muchos casos, los responsables de la hambruna son aliados de grandes potencias internacionales o forman parte de delicados equilibrios políticos, por lo que resulta políticamente delicado exigirles responsabilidades, obstaculizando la acción humanitaria y convirtiendo la ayuda en una herramienta política. En el caso de Gaza, Hassan al-Hattab, coasesor jurídico que ha trabajado en casos ante la Corte Penal Internacional, señala que se han dictado órdenes de detención contra dirigentes israelíes, entre ellos el primer ministro Benjamin Netanyahu, pero no se han ejecutado debido a presiones políticas. Los ejemplos más destacados del último ciclo. A lo largo de la historia, la inanición se ha utilizado como arma para someter a los pueblos, como en el Monte Líbano durante la Primera Guerra Mundial, en las masacres de armenios y asirios y más tarde en Bosnia y Herzegovina. En todos los casos, el objetivo era desmantelar el tejido social y obligar a la población a desplazarse o a someterse por la fuerza, afirma el historiador académico Assam Khalifa. Desde una perspectiva histórica, Khalifa señala que la hambruna no solo se utiliza como herramienta de exterminio, sino también como medio para redibujar la geografía de la población y controlar su decisión política. Estos son algunos ejemplos históricos y contemporáneos notables del uso de hambre como arma de guerra. 1. Las hambrunas artificiales, como el Holodomor en Ucrania. En 1932 y 33 se utilizaron como herramienta política para someter a la población y cambiar su equilibrio demográfico, según relata el historiador estadounidense Timothy Snyder en su libro Bloodlands of Europe Between Hitler and Stalin. Millones de personas murieron como consecuencia de políticas sistemáticas y no de desastres naturales. Para la historiadora Ann Applebaum, la hambruna fue una limpieza étnica que equivaló a una guerra secreta contra la identidad ucraniana, según subraya en su libro The Red Famine, Stalin's War on Ukraine. El sitio de Leningrado, Rusia, 1941 al 44. Los nazis sitiaron la ciudad durante 870 días y casi 1 millón de civiles murieron de hambre en un intento de exterminar a la población sin combatir. Sarajevo, Bosnia, 1992 a 1996. Las fuerzas serbias sitiaron la ciudad y cortaron los alimentos y electricidad, lo que provocó una hambruna y la muerte de miles de personas a pesar de la ayuda internacional. Franja de Gaza, 2007 al presente, luego de que Hamas tome el control de la franja, Israel impone un bloqueo total, con la excepción del paso fronterizo de Rafah, que se abre y se cierra según las condiciones de seguridad. El bloqueo se intensifica durante los periodos de guerra y especialmente después de octubre de 2023, se acusa a Israel de utilizar la hambruna como medio de castigo colectivo. Ghouta y Madaya en Siria, 2013 a 2016. Las fuerzas del antiguo régimen impusieron un asedio que provocó la muerte de civiles por inanición y la aparición de trágicas imágenes de niños demacrados en medio de la impotencia internacional. Yemen, desde 2015. La guerra civil ha bloqueado puertos e instalaciones alimentarias, provocando una crisis calificada, como la peor del mundo, con más de 17 millones de personas pasando hambre. Tigray, Etiopía, 2020-2022. Los informes confirman que el gobierno etíope está utilizando el hambre como herramienta de guerra al retener alimentos y medicinas de la región asediada. Finalizamos con algo de salud. ¿Qué es la caminata japonesa que se ha popularizado en las redes sociales y qué tan beneficiosa es realmente para la salud? Una tendencia de fitness conocida como marcha o caminata japonesa está acaparando la atención en Internet, ya que promete importantes beneficios para la salud con equipamiento y un tiempo mínimos. La marcha japonesa, basada en intervalos de marcha rápida y lenta, fue desarrollada por el profesor Hiroshi Nose y la profesora asociada Shishue Matsuki en la Universidad Shinshu de Matsumoto, en Japón. Consiste en alternar 3 minutos de marcha a mayor intensidad con 3 a menor intensidad durante al menos 30 minutos 4 veces por semana. La caminata de mayor intensidad debe hacerse con cierta potencia. A este nivel, todavía es posible hablar, pero mantener una conversación completa sería más difícil. La marcha de menor intensidad debe hacerse a un nivel ligero. En este nivel, hablar debería ser cómodo, aunque un poco más trabajoso que una conversación sin esfuerzo. La caminata japonesa ha sido comparada con el entrenamiento por intervalos de alta intensidad o HIIT y se ha denominado marcha de alta intensidad, aunque es menos agotadora que el HIIT verdadero y se realiza a intensidades más bajas. También es fácil de realizar y solo requiere un cronómetro y espacio para caminar, necesita de poca planificación y requiere menos tiempo que otro tipo de caminata, como alcanzar los 100.000 pasos, los 10.000 pasos al día. Esto lo hace adecuada para la mayoría de las personas. ¿Qué muestra la evidencia? La caminata japonesa ofrece importantes beneficios para la salud. Un estudio realizado en 2007 en Japón comparó este método con la marcha continua de menor intensidad con el objetivo de alcanzar los 8.000 pasos diarios. Los participantes que siguieron el método de marcha japonesa experimentaron notables reducciones de peso corporal. También se redujo la presión arterial, más que en los que siguieron la rutina de caminar continuamente a menor intensidad. En este estudio también se midió la fuerza de las piernas y la forma física. Ambas mejoraron en mayor medida en los que siguieron el programa de marcha japonesa en comparación con los que completaron la marcha continua de intensidad moderada. Un estudio a más largo plazo también descubrió que la marcha japonesa protege contra las reducciones de fuerza y forma física que se producen con el envejecimiento. Estas mejoras en la salud también indican que la marcha japonesa puede ayudar a las personas a vivir más tiempo, aunque esto aún no se ha estudiado directamente. Hay algunas cosas a tener en cuenta con esta nueva forma de caminar. En el estudio de 2007, alrededor del 22% de las personas no completaron el programa de marcha japonesa. En el caso del programa de menor intensidad, con un objetivo de 8.000 pasos al día, alrededor del 17% no lo completó. Esto significa que la marcha japonesa puede no ser adecuada para todo el mundo y puede que no sea más fácil o más atractiva que los simples objetivos basados en pasos. También se ha demostrado que dar un cierto número de pasos al día ayuda a vivir más tiempo. Para los mayores de 60 años, el objetivo debería de ser 6.000 a 8.000 pasos al día y de 8.000 a 10.000 para los menores de 60 años. No parece que existan pruebas similares para la marcha japonesa todavía. Frecuencia e intensidad. Entonces, ¿es realmente está de moda de caminar la solución definitiva o importa menos qué ejercicio se hace y más con qué frecuencia y con qué intensidad? Es probable que la respuesta sea la segunda. La investigación nos dice que las personas que realizan con regularidad más sesiones de actividad física de moderada a intensa viven más tiempo, independientemente de la duración de cada sesión. Esto significa que debemos centrarnos en realizar una actividad física regular de moderada a intensa y convertirla en habitual. Si esa actividad resulta ser caminada japonesa, entonces es una opción que vale la pena. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.